A pesar de todos estos balances importantes, optimistas, yo creo que hay que no distraerse también en lo importante. Y lo importante tiene que ver con lo que viene en adelante, lo que está pasando hoy en los territorios, donde también me parece fundamental escucharlos a ustedes con sus posiciones. Este fin de semana varias columnas, como la de Humberto de la Calle o el escritor William Ospina, hablaban de la necesidad de implementar la paz para evitar una nueva oleada de violencia. ¿Lo ven de esta manera? ¿Estamos a punto de un quiebre? ¿Y de qué manera las enseñanzas que hemos replanteado aquí nos permiten tener unas posiciones frente a eso? ¿Cómo enfrentamos unas realidades como la de Gentil Duarte, Oliver Sinisterra, que hacen parte de ese ajedrez del crimen que azota las regiones colombianas? Gerson.
Diana, yo podría decir tres cosas que me parecen muy, muy precisas respecto a tu pregunta. Lo primero es sobre el tema de seguridad territorial. Creo que sí hace falta una política de seguridad territorial. Hace falta un liderazgo en esta materia. Creo que la salida de las FARC de muchas zonas, eran más de 100 estructuras cuando dejaron las armas, yo creo que era totalmente previsible. Y creo que acá hay un déficit, digamos, de falta de atención sobre esto y todo lo que eso iba a generar. En el informe mencionamos también que muchos actores, incluyendo al ELN, pero el crimen organizado, estaba muy pendiente de qué iba a pasar, y creo que estamos a mitad de las tareas sobre esta materia. En segundo lugar, yo creo que también hay que pensarse en los otros elementos de la implementación. Recientemente nos daban el dato de cómo hay un déficit, digamos, para llevar justicia a los territorios. Y yo creo que parte del asunto de la respuesta no es solo, digamos, garantizar esa presencia, sino, bueno, ¿y cómo vamos a solucionar esos problemas? Recientemente el Ministerio de Justicia decía que hay un déficit cercano de 19 mil millones, nos decían recientemente, para llevar justicia a esos territorios. En tercer lugar, yo creo que también hay una cosa, digamos, que me parece sumamente grave, y es no ver la dimensión. Hoy en día estamos hablando, sumando crimen organizado, ELN, disidencias, de casi 10.000 personas armadas, y yo creo que, digamos, no tenemos una estrategia para llegar a esos territorios, para acompañar a los líderes que se están oponiendo, digamos, a la presencia de esos actores. Y creo que ahí hay un punto y un déficit de actuación del Estado que me parece muy grave hoy en día poderlo hacer públicamente. Creo que no hay política de seguridad y no hay liderazgo en esa materia, Diana.
Raúl.
Sí, Diana, yo mencionaría un par de puntos también. En primer lugar, seguir implementando el acuerdo. O sea, el acuerdo establece mecanismos de seguridad y otro tipo para consolidar la paz en los territorios. Esto implica también profundizar el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes. Yo creo que ha habido avances, ha habido un incremento en la velocidad de la aprobación de los proyectos productivos para la reincorporación. En esto hay que seguir. También el tema del PENIS. Yo creo que el artículo que usted refería hace un momento tiene que ver con el informe que presentó la Contraloría sobre gastos de la paz, y allí se establece que se necesitan más recursos para el PENIS. Me parece que esto es fundamental también para consolidar la paz en los territorios. La llegada del Estado, hemos hablado de esto, implica la fuerza pública, obviamente, pero no solamente la fuerza pública, también implica los servicios sociales. Obviamente este es un proceso de años, ¿verdad? Pero a veces no estamos hablando necesariamente de los territorios más alejados del país. Hay problemas de seguridad serios en el norte del Cauca, ¿no? Que es a hora y poco de Cali. O sea, estamos hablando de territorios, al final, no tan lejanos, no tan distantes. Y un último punto que yo mencionaría tiene que ver con la lucha contra la impunidad y las investigaciones criminales. Yo creo que también aquí ha habido avances, pero nos parece que es muy importante fortalecer todo lo que es la investigación de los autores intelectuales de los asesinatos contra líderes y contra excombatientes. Nos parece que esa lucha contra la impunidad es fundamental también para reducir los niveles de violencia en los territorios.
Martín.
No, yo creo, Diana, que es indispensable y fundamental que se implemente el acuerdo de paz de manera integral. Creo que eso es clave para que el proceso de paz tome fuerza, para que la sociedad, tanto Chapo como todo el mundo, esté pendiente del proceso y todo el mundo tenga un futuro cierto. Creo que los territorios que dejamos nosotros cuando éramos guerrilla y que están habitados por personas armadas de toda índole, mafia, narcotráfico, de todo, crean una violencia, no, porque el Estado nunca ha llegado por ahí. Creo que hay que mirar a los ETCR con más cuidado y sobre todo garantías de seguridad, que son ahora lo que preocupa, y la gente les tiene miedo a haber dejado las armas para después morir acribillados de manera miserable. Bueno, no es verdad que eso siga sucediendo, y creo que eso es una obligación del Estado esencial y fundamental si queremos ver este país enrutado por la paz que este país necesita realmente. De lo contrario, será muy difícil ya.
¿Hasta qué punto, qué lectura hacen de la situación de violencia en el país y qué conexión con el desarme? O sea, ¿en qué se ha fallado para llegar a este punto? Y me pregunto hasta qué punto también las disidencias un año después de la conformación de ese segunda Marquetalia, se puede decir que han tenido una expansión y que tienen responsabilidad en estos hechos. Juanita.
De ahí que... Claramente hay una expansión de las disidencias. Me parece que la entrada de ese grupo de Iván Márquez pues ha creado aún más irrupción entre los grupos y está detrás de una parte de esa violencia. Pero yo lo que creo ahí es que realmente el gobierno no tiene una verdadera estrategia de seguridad, y me parece que eso es muy grave, porque lo que tenía el Centro Democrático era esa bandera de seguridad, y me parece que este gobierno no la ha logrado. Y me parece que como piensan que todo está relacionado con el narcotráfico o con acabar hectáreas de drogas, me parece que también es una mirada muy limitada para cuál es el verdadero problema de seguridad y por ende cuál es la solución a ese problema. A mí me parece que la nueva estrategia que lanzó el ministro para abordar las masacres, de más fumigación y de crear este grupo de esclarecimiento, de alguna manera como que muestra la visión tan estrecha sobre cuál es el problema de seguridad. Y yo creo que si no se aproxima eso de una manera más inteligente, pues yo creo que ese problema se va a seguir profundizando y se va a poner muy en riesgo, no solamente lo que se ha ganado con el acuerdo de paz, sino pues la vida de los líderes en las regiones y la tranquilidad de las poblaciones, que ahora están incluso peor que antes en muchas regiones.
Sí. ¿Quién me falta?
Yo diría, Diana, dos cosas muy puntuales. Sí. Hoy tenemos un panorama en donde tenemos a un ELN cercano, sumando estructuras de milicias y hombres armas de 5.000. Las tres tendencias, los independientes, las disidencias de Iván Márquez y de Gentil Duarte, también 5.000 hombres. Yo digo, acá hay un hecho muy importante, y es que las FARC dejaron las armas, falló, digamos, el copamiento de estas zonas a todo nivel, como dice Raúl, no solo en términos de fuerzas militares, sino de capacidad del Estado. Segundo, creo que se falló también en la lectura de lo que estaban pensando. Yo creo que un elemento muy importante es mirar la racionalidad que tienen esos actores que no se suman a un proceso, o sobre los cuales no hay un proceso. Y básicamente, digamos, el avance de esto al final del proceso entre el 2017 y 2018 fue un proceso, digamos, muy rápido de copamiento, que sobre el cual no hubo la suficiente atención. Nosotros mencionábamos un dato también en el informe que es muy importante y que hace parte precisamente de las grandes preguntas que quedan, sobre todo en esa transición del gobierno Santos al gobierno Duque, y es al final del proceso, lo mencionamos en el texto, la FARC también de manera muy seria presentaron un listado de 1.000 personas que se habían quedado por fuera de los listados oficiales, que obviamente nunca, no iban a entrar porque los listados ya se habían cerrado, y esa información se le entregó al nuevo gobierno, y no sabemos exactamente qué ocurrió. Solo para mencionar un ejemplo, porque la ONU también lo empezó a registrar, y yo digo, hay elementos muy puntuales, como dice Juanita, en términos de, óigame, hay pistas de que esto se va a agravar, y creo que no hubo una respuesta, digamos, eficiente, no hubo un direccionamiento, y creo que aún la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos en esos territorios con esa escalada de violencia y con los indicadores que, me temo yo, se van a aumentar?
¿Y qué hacer?
Diana, tal vez un elemento adicional sobre las disidencias. Yo creo que es muy importante tener en cuenta, en primer lugar, que en la mayoría de los procesos de paz, o en muchos procesos de paz en diferentes partes del mundo, lamentablemente este fenómeno se da. Lamentablemente siempre hay un sector de combatientes que deciden no plegarse al proceso de paz. Yo creo que se dio en el pasado en Colombia, en otros procesos, y lo hemos visto también en otras partes del mundo, como en Nicaragua o en otros lugares.
Sí,
ahora, también quiero afirmar que en los censos que se han hecho últimamente, algunos que ha hecho la Agencia de Reincorporación, también la información que tenemos nosotros, la gran mayoría de los excombatientes acreditados están en el proceso. Yo diría que más del 90% de aquellos que fueron acreditados hoy están en el proceso, han sido censados, han sido localizados con nombre, apellido, lugar donde están viviendo. Entonces, obviamente, el fenómeno de la disidencia es muy preocupante, es muy negativo, pero también nos parece que hay que ponerlo en perspectiva y hay que darle su justa magnitud cuando lo relacionamos con el proceso de desarme. Pero sí, es un fenómeno que está en las regiones, que está generando violencia, que es creciente y frente al cual obviamente hay que encontrar la solución.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros, por la oportunidad de mirar hacia atrás para encontrar las lecciones positivas, lo que se hizo bien, lo que se logró, y que a partir de ahí lo que podamos hacer es que eso que se hizo bien no se dañe, y no se dañe por el bien del país. Gracias, Gerson, Raúl, Martín. Gracias, Juanita. Mañana estaremos en una entrevista exclusiva con Claudia López en Hora 20. Tendremos además un esquema para preguntarle con otros panelistas invitados sobre esa nueva realidad que depende exclusivamente de nuestro cuidado para que se pueda reactivar una economía que lo está pidiendo a gritos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En 2019, Colombia conquistó el Tour de Francia.
¡Gracias, Colombia! ¡Allí viene! ¡El